miércoles 17 de enero de 1996 cumplió su turno en la cárcel de Logroño. Estaba inquieto. En dos días tenía exámenes del tercer curso de Derecho y se había incorporado al trabajo después de unos días con gripe. Como siempre, regresó en coche a su casa de Burgos. Aparcó y entonces...
Entré, miré, no vi nada raro. Aparco, entonces paro el motor y me dirijo al maletero a coger mi neceser. Es cuando me pilló por la espalda. Y la primera reacción fue empujarle, déjame en paz, que todo te mato. La segunda, entonces yo ya no reaccioné. Somos ladrones, necesitamos tu coche para huir. Yo fui en una especie de sarcófago, tumbado, como si fueras un ataúd. Igual que un ataúd, con un tubo para poder respirar.
Pronto descubrió que los dos individuos que le abordaron en la calle no eran unos simples ladrones.
Recuerdo cuando me hicieron el cambio de mi coche a lo que yo suponía que era un camión, ¿no? Que fue cuando yo creo que me di cuenta de que eran miembros de ETA, aunque no lo supiera 100%. Recuerdo que uno de ellos dijo, ya está, este cabrón, ¿cuánto trabajo nos ha dado? Recuerdo esas palabras muy bien.
Mañana se cumplen 30 años del secuestro de Ortega Lara por parte de la banda terrorista ETA. 30 años de una herida que marcó a una familia y a la memoria colectiva de nuestro país. José Antonio Ortega Lara pasó 532 días en un zulo pequeñísimo, un zulo de 2 metros de ancho y 1,80 de alto. Apenas se podía poner de pie. Un agujero oculto en el subsuelo de una nave industrial de Mondragón. 532 días enterrado en vida. Con luz de una bombilla, 7 horas al día. El resto, oscuridad.
Hablaba con mi mujer en voz alta para ejercitar las cuerdas vocales. Luego rezaba muchos rosarios. Todos los días me rezaba 7 u 8 rosarios. Era importante, nunca perdía el método, ¿no? Aunque me tuviese el cuerpo destrozado y el ánimo por los suelos, procuraba siempre hacer un poco de gimnasia, asearme. Tenías que mantenerlos por el fin de mantener la autoestima. Pero aún así, el deterioro cada vez era mayor, sí.
Oscuridad y soledad, solo interrumpida por las breves visitas de sus secuestradores para alimentarle.
Al principio hablábamos, pero después, cuando ya pasaron unos cuantos meses la situación, yo ya no tenía muchas ganas de hablar con ellos, y porque además acababa discutiendo, y cuando acababa discutiendo me quitaban horas de luz o me quitaban el periódico, entonces prefería estar callado. Ellos siempre me insistieron que yo saldría vivo de allí. Otra cosa es que yo lo creyera, que nunca lo creí, pero sí, ellos siempre me dijeron lo mismo: saldrás vivo de aquí, sine die, pero saldrás vivo.
Y salió vivo, por una brillante operación de la Guardia Civil tras meses de investigación. 532 días después, Antonio Herrero daba aquella mañana del 1 de julio de 1997 la noticia más esperada.
La mañana de la COPE. Con Antonio Herrero.
Estamos, amigos, en las 7:10 minutos, 6:10 minutos. En las Islas Canarias, y tenemos una noticia. Vamos a ver la fuente, por favor, de manera muy rápida. Ortega Lara ha sido liberado. Atención, porque la noticia de última hora sale.
El guardia civil Francisco Gil fue el primero en bajar al Zulo y rescatar a Ortega Lara.
Él se incorpora en ese momento, está sentado, yo me siento con él, pero él es muy reacio, él no entiende efectivamente de lo que está pasando. Me pregunta la hora, me pregunta el día, y vamos hablando, él se va tranquilizando cada vez.
532 días después llegó el abrazo más esperado, el de Domitila, la mujer con la que José Antonio hablaba todos los días en la soledad de aquel zulo.
Vamos a casa. Ella estuvo llorando en Hinchao Rondo. Yo era incapaz ya ni de llorar. Estaba en un estado tan lamentable que no me compadre. Ella se tiró un rato abrazada a mí y llorando. Y luego ya, cuando llegaron mis hermanos, dijeron, venga, vamos a casa. Y nos trajeron en helicóptero.
La imagen de aquel hombre vestido con un mono naranja, famélico, tras 532 días de tortura, quedará para siempre en nuestra memoria. Están pasando más cosas. La aerolínea Turkish Airlines emprenderá acciones legales contra el pasajero que este jueves provocó una falsa alerta de bomba en un vuelo con destino a Barcelona procedente de Estambul. La investigación apunta a la dificultad técnica de identificar a quien puso en una wifi personal el nombre de bomba Todos Morirán 9:30 y que provocó la alarma. Cazas franceses llegaron a escoltar hasta el aeropuerto del Prat a este avión con 154 personas a bordo. Pedro Durán es comandante y conoce bien este tipo de situaciones. Esta mañana en Herrera en COPE nos ha contado que el protocolo que activaron sus compañeros fue el correcto.
Tampoco tú puedes decir por el... O sea, cómo identificas quién es el pasajero con esa red. No puedes anunciarlo por megafonía en el avión. Mantener la calma es fundamental. Realmente nosotros, el protocolo es tomártelo en serio desde el principio.
En Benavente, en Zamora, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres por presuntamente retener a una mujer en una vivienda, situación que llevó a esta a precipitarse de manera voluntaria desde un tercer piso. Esta mujer, que está herida leve, amortiguó su caída saltando sobre los tendederos del edificio Ángel García.
La caída de una mujer desde un tercer piso en pleno centro de la localidad zamorana de Benavente ha destapado una situación que ahora investiga la Guardia Civil. En el interior de la vivienda se encontraban dos varones más y, según la primera declaración de la víctima, fue ella quien saltó al no permitirle a estos hombres abandonar el domicilio. Tras la caída, logró levantarse por su propio pie y fue atendida por los servicios de emergencia antes de ser trasladada al hospital de Benavente y posteriormente a un centro sanitario de León para una exploración más exhaustiva. A raíz de estos hechos, la Guardia Civil detuvo a los dos hombres como presuntos autores de un delito de detención ilegal. Según ha podido saber COPE Zamora, los detenidos siguen en dependencias policiales hasta que pasen a disposición judicial, que será esta tarde o mañana por la mañana.
Y en los deportes, el Real Madrid se quiere redimir de sus malos resultados, Teresa Vasallo.
Sí, y Arbeloa lo va a tener que hacer con un equipo en el que habrá varios no titulares. Última hora, Melchor Ruiz.
Mañana se estrena Álvaro Arbeloa en el Bernabéu ante su público, ante el Levante, donde buscará una victoria para pelear por la Liga. Son muchas las bajas que tiene: Militao, Tren, Mendy, Rodrigo, Rüdiger, Lunin, más Brahim, que está en la Copa de África. Recupera a Mbappé, a Courtois, a Carreras, a Jude Bellingham y a Aurélien Tchouaméni. Tiene hasta 6 canteranos en la convocatoria: los porteros Fran García y Sergio Mestre, más David Jiménez, Cestero, Palacios y Leiva. El recibimiento es algo que preocupa a la afición del Real Madrid y este es el mensaje de Arbeloa.
Las grandes gestas, las grandes hazañas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minuti en el Bernabéu son molto longo y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no? Y es lo que les voy a pedir a mi afición, que a pesar de esa decepción que seguro sienten, estén a nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos.
Y a las 9 de la noche, Español y Girona abran la jornada número 20 de la Liga, que como siempre la puedes escuchar en Tiempo de Juego, además a las 8:30 en Segunda Castellón-Leganés.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es viernes y en Madrid ha salido el sol. Hoy hay nubes y claros, los termómetros marcan 9 grados y las mínimas esta madrugada se quedarán en los 3 grados. El fin de semana se espera lluvioso el sábado, soleado el domingo y ojo en la sierra porque mañana hay aviso amarillo por nevadas. En cuanto al tráfico, está cortada la A42 en Parla, sentido Toledo, por un accidente que ya genera 6 kilómetros de retenciones. Hay 2 accidentes más en la A2 en ambos sentidos, a la altura de Torrejón de Ardoz, y otro en la M40 en Mercamadrid, sentido A42. Están complicadas de entrada la A4 en Butarque y de salida la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A6 en Majadahonda y la M40 en Monte Carmelo, Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la A5. En el interior, por la avería de un vehículo, se ha cortado el carril izquierdo de Mateo Inurria con Enrique Larreta en sentido Plaza de Castilla. Escuchas La Tarde de COPE.
Estamos en las 4 y 9 minutos de la tarde y quiero que escuches este testimonio, el de un hombre herido.
Sí, a nosotros, a mi familia, el Partido Socialista le ha robado las Navidades. Y eso, importante. Y a mis compañeros, la tranquilidad. Y eso es mucho daño, muchísimo daño, no solo en lo físico, no solo en lo psíquico, también en lo emocional.
Este hombre herido se llama José Ignacio Landaluce. Es el alcalde de Algeciras desde hace 15 años. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada contra él por el Partido Socialista por un presunto caso de acoso sexual.
Gracias por el apoyo que me habéis dado en estas últimas semanas.
Gracias a los que me habéis parado por la calle, a los que me habéis escrito, a los que me habéis mandado un mensaje, a los que me habéis dado una palabra de ánimo en el ayuntamiento, en redes sociales o incluso un simple gesto. Han sido semanas muy duras, días en los que he sentido como mi nombre era utilizado, arrastrado, pisoteado, días en los que he tenido que ver cómo se intentaba convertir el dolor y la incertidumbre en un arma política.
¿Y ahora quién me resarce a mí?, se preguntaba la andaluza esta mañana. Va a iniciar acciones legales contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y otros cargos socialistas por acusarlo de acosador sexual sin prueba alguna. Los socialistas denunciaron ante la Fiscalía varios episodios de presunto acoso sexual que el alcalde habría cometido contra tres concejalas del Partido Popular. La andaluza, por cierto, se dio de baja en el PP cuando se conocieron los hechos y de momento, ha dicho esta mañana, no va a solicitar el alta en el partido. Me acompañan esta tarde Isabel Durán y Julio Llorente. Isabel, Julio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién repara la pena de Telediario? ¿Pensáis que lo que le ha pasado al andaluce podría ocurrir en el caso de Julio Iglesias?
Bueno, el juicio de la multitud, lo sabemos ya, es siempre sumarísimo, a menudo morboso y en ocasiones también injusto. Yo diría que se reparan muy difícilmente estos agravios porque... Digamos que las absoluciones se propagan, se difunden con menos vértigo que las denuncias y que las condenas. Por tanto, muchas de las personas que se enteraron de que este buen hombre estaba acusado no se enterarán de que ha sido absuelto. Creo que en este caso la prudencia nos exige que suspendamos la opinión. En el caso de Julio Iglesias, quiero decir, y esperemos cautelosamente a que se celebre el juicio y quede visto para sentencia. En caso de que se celebre el juicio, porque todavía no sabemos siquiera si se celebrará el juicio, tienen que abrirse diligencias, tienen que demostrarse la existencia de indicios suficientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que ahora nos deberíamos, fundamentalmente los periodistas, también la ciudadanía, comportar con cierta cautela y esperar a emitir nuestro juicio cuando se pronuncie la justicia.
Obviamente yo creo que, y además siempre la presunción de inocencia, España es un país muy garantista y creo que ese garantismo se mantiene y se guarda y se respeta en los tribunales, pero no en los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen siempre o hacemos juicios paralelos y eso es gravísimo porque esa pena del Telediario, que es como se ha conocido históricamente a esa sentencia popular sumarísima que estaba diciendo antes Julio, la realidad es que no tiene reparación posible. Imaginaros Julio Iglesias. Yo, desde luego, las investigaciones periodísticas de Julio Iglesias me parecían muy sólidas, muy contundentes. Y los hechos denunciados son gravísimos. Pero de ahí a condenarle es terrorífico. Y llevamos ya, desde que ha salido esta semana esta noticia en el diario.es, lleva ya condenado públicamente y lo que le queda, porque es que lo que le queda es un calvario. Y lo hemos visto con este político, la andaluce, lo vimos con Rita Barberá, que murió sola aquí al lado del Congreso, muy cerquita de aquí, en un hotel, con su honor mancillado, arrastrado, y luego se la exoneró. Y sin embargo... esa condena la llevó a la tristeza y a la pena y a la sociedad y a la condena social de que era una corrupta, porque la izquierda mediática estuvo hundiendo a esta mujer hasta que la dejó muerta, literal. Y también pasó con Paco Camps, el presidente, siempre que es el que era presidente de la Comunidad Valenciana, que ha sido absuelto de todas las causas. Yo he vivido telediarios y telediarios, como dice, programas y programas de debate de televisión donde Paco Camps era un criminal y resulta que se le ha absuelto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Julio, yo he admirado a Julio, soy fan de Julio, las canciones de Julio me han enloquecido toda la vida. He ido a sus conciertos y he encendido el móvil y las antorchas y el mecherito cuando no había móvil, porque me encanta. Casi me desmayo cuando veo estas informaciones. Las declaraciones de estas chicas se te ponen los pelos de punta.
Pero aunque sea, puede ser un montaje. Lógicamente, sí. Claro. Hay que mantener esa cautela, ¿no?
Por eso yo lo he mantenido siempre. Claro. Pero las acusaciones son tan gruesas que si son un montaje, hay una frase del comunicado de Julio de esta mañana, de Julio Iglesias, que a mí me ha recordado, de hecho, es que si queréis luego hablamos, que dice: no puedo concebir tanta maldad. Claro, ¿la maldad de quién? De quien ha organizado este montaje, si es que es un montaje, o la maldad suya. Es que no, ahora mismo estamos todos muy perdidos, pero la cautela es importantísima.
Citabas el comunicado que ha hecho público esta mañana el cantante. Julio Iglesias se ha pronunciado casi 72 horas después de que conociésemos pues esa acusación, esa denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales y presunto maltrato también. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué ha dicho Julio Iglesias en ese comunicado?
Bueno, ha sido un comunicado emitido en su cuenta de Instagram hace unas horas. Es muy claro, califica las acusaciones contra él de absolutamente falsas y añade que le han provocado una gran tristeza. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer, dice Julio Iglesias en ese comunicado. Nunca he sentido tanta maldad, como decía Isabel, lamenta el cantante, pero dice que tiene suficientes fuerzas para defenderse y que la gente conozca toda la verdad. Defenderé mi dignidad ante un agravio tan grave. Y termina agradeciendo a tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ellas, remata el cantante.
Gracias, Araquis. Por cierto, que la mujer de Julio Iglesias, Miranda, que hasta ahora ha guardado silencio sobre este caso, ha usado también su cuenta personal para escribir "A tu lado siempre", la primera muestra de apoyo en público a su marido. Julio, Isabel, ¿qué os ha parecido este comunicado? Bueno, Isabel, tú ya nos has apuntado algo. ¿Y qué os parece, además, la politización extrema que hay ahora mismo de este asunto, de este caso?
Sí, bueno, a mí el comunicado me ha robado una sonrisa, porque en un momento determinado se refiere a las acusaciones de estas dos chicas como agravio grave. Y me ha hecho gracia el juego literario, la aliteración en medio de todo este caso, agravio grave. A ver, es un comunicado aséptico, pero en su asepsia también transparece la tristeza, la pesadumbre que debe de estar sintiendo ahora. Quizá no tanto por la acusación aislada de estas dos mujeres como por la cacería mediática a la que se refería Isabel. Y respecto a la politización, yo creo que nos tenemos que detener en el descrédito social de la presunción de inocencia. Es verdad que sigue rigiendo en nuestro ordenamiento jurídico, a Dios gracias, pero que vive una situación de descrédito. Se está erosionando constantemente, la erosionan los medios de comunicación muy fundamentalmente. Y la presunción de inocencia es un logro civilizatorio de primer orden. A él le debemos que no tengamos que demostrar nuestra inocencia, sino el acusador nuestra culpabilidad. Si eso se tambalea, si perdemos la presunción de inocencia, perderemos, como digo, uno de los grandes, grandes logros civilizatorios de Occidente.
Lo que pasa que es que, claro, yo cuando he escuchado, fíjate, antes, Pilar, en tu introducción, Antonio Herrero, yo estaba en esta casa cuando estaba uh-huh. Antonio Herrero, yo empecé echando los
cuando
dientes
la noticia,
aquí.
La noticia de Ortega Lara, la liberación.
Sí, impresionante, me ha impresionado y me ha encantado el reportaje y cómo lo has contado, ¿no? Y me ha impresionado, en aquella época, fijaros, había una cacería mediática, una cacería política, quiero decir, contra por parte de quien gobernaba en España, que era el felipismo, contra lo que se llamó el sindicato del crimen. Eran periodistas, era Manolo Martín Ferrán, era, fíjate, estaba Alfonso Usía, que también acaba de morir, y le mando un abrazo también a su familia, estaban Son, estaba Antonio Herrero, estaba Federico, estaba un montón de periodistas que denunciaban y que pueden ser hoy lo que estamos viendo que está pasando con todos los periodistas y medios que están denunciando a Koldo, a Ábalos, al caso Seppi, etcétera, etcétera, ¿no? Y se llegó a orquestar incluso una operación de muerte civil a uno de ellos que yo fui testigo de primera línea. Es más, avisamos al periodista muy conocido, director de un medio de comunicación, que le estaban organizando un montaje que cuando llegara a Madrid Barajas le iban a detener y tenían unas declaraciones falsas de acoso, de pederastia, de caso de pederastia, de abusar de niños. Fíjate, si le llegan a detener, estaba preparado el periodista del País para hacer las fotos de la detención de ese director. Gracias a que lo supimos, avisamos al director y nunca se produjo. Pero fíjate cuánta maldad y cuánto mal se estaba dispuesto a hacer para matar civilmente a un periodista muy potente en aquel momento y hasta donde la gente no se paraba en barras de hacer un montaje que acaba totalmente con tu vida.
Isabel, no sabemos si esto es un montaje, evidentemente.
No,
eso
pero
lo
que
tiene
se
que
puede
decidir
hacer,
la justicia.
Que se ha llegado a organizar en este país y que yo he vivido y he uh-huh. abortado uno, esto te lo digo yo. Y además, ese periodista, que no quiero mencionar ahora porque no viene tampoco tan al caso, él lo ha contado. como le avisamos, como gracias a eso se abortó una operación que hubiera acabado con él. Te quiero decir, políticamente hay una maldad capaz de hacer unos montajes que acaban con la dignidad humana y nunca más, muerte civil total. Yo en el caso de Julio Iglesias no lo sé. He empezado diciendo que la información periodística me supuso una conmoción porque son gravísimos los detalles, la verosimilitud que parece en todo lo que dice. Verdaderamente dices, a ver qué hay aquí, porque oye, las víctimas, si es que lo son, merecen absolutamente todo el respeto y protección. Y que esto, y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que lo que tiene es que averiguarse la verdad. Tenemos que llegar hasta el final.
De momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene ya la denuncia presentada por la asociación Women's League contra Julio Iglesias por abusos sexuales y trata de seres humanos. Bueno, para ayudarnos a entender qué puede ocurrir a partir de ahora, cuáles son los siguientes pasos, nos acompaña también Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Emilio, lo primero que te quiero preguntar, ¿si puede la Fiscalía iniciar una investigación formal basándose en una denuncia no de las presuntas víctimas, sino de una ONG que en teoría las representa?
Sí, la Fiscalía tiene competencia en materia de agresión y acoso sexual. Cabe la posibilidad de que la Fiscalía se querelle, no solamente cuando son personas menores de edad o desvalidas, sino también en otros casos en los que alcanza conocimiento de la posible comisión de un delito de esta naturaleza. Y en consecuencia la Fiscalía, como es un delito público, tiene competencia, puede haber recogido la denuncia de esta organización y a partir de ahí iniciar en la Audiencia Nacional, por las características territoriales del asunto, esta investigación criminal.
Uh-huh. Emilio, llama la atención que en la denuncia se incluya también el delito de trata de seres humanos. ¿Crees que esto sea incluido para que la Audiencia Nacional pueda asumir este caso? ¿Para que sea competencia de la audiencia?
Para que sea competencia de la Audiencia Nacional, fundamentalmente en este caso lo que tiene protagonismo es la nacionalidad del presunto autor de los hechos y de las presuntas víctimas. Tenemos un caso relativamente reciente, que es el caso de Luis Rubiales, que fueron efectivamente unos hechos calificados como agresión sexual que se cometieron fuera, muy lejos de territorio español, pero donde la persona condenada y la persona perjudicada eran de nacionalidad española. Es decir, en este caso el acento se pone en eso, y es la incriminación dentro de España de esos delitos, tanto la trata como la agresión sexual.
¿En qué punto estamos ahora mismo, en este caso del que estamos hablando, en el caso de Julio Iglesias, y cuál es el camino? ¿Qué fases tiene el procedimiento penal antes de llegar a juicio?
El Estatuto de la Abogacía permite que el Ministerio Fiscal efectúe o lleve a término una especie de instrucción ante las denuncias que se le presenta. Tiene una serie de plazos y puede practicar determinadas diligencias de investigación. No con la misma ambición que el juez de instrucción, pero sí puede practicar diligencias para intentar dar luz o esclarecer parcialmente lo que ha podido suceder. Tendrá que emitir o bien una querella, que llegará lógicamente al juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, o bien puede pedir el archivo, es decir, ese expediente no es fértil desde el punto de vista procesal, y este archivo de la Fiscalía no impide que la persona perjudicada pueda sortear ese archivo e ir directamente al nervio del aparato judicial. Es decir, que lo que la Fiscalía en esa mini instrucción concluye no es vinculante para el juez de instrucción. Es decir, Yo denuncio ante la Fiscalía puede hacer de puente ante el juzgado de instrucción, pero si considera que no hay indicios, eso no enerva la posibilidad de que el perjudicado lo intente ya por vía directa en el ámbito judicial.
Hablabas de la mini instrucción que va a llevar a cabo la Fiscalía, que va a tomar declaración como testigos protegidos a las dos presuntas víctimas. ¿Es un procedimiento habitual?
Existe una legislación concreta en España del año 94, que es la que regula, que se entiende por un testigo protegido, y cuál es el ámbito y el alcance de esa protección, porque no existe solamente una manifestación de protección, pueden ser varias. Lo que se procura con eso es garantizar la libertad, la seguridad de la persona que tiene que declarar como testigo, para que el conocimiento de su identidad no perjudique o bien la puesta en conocimiento del delito o bien el testimonio que pueda prestar. Claro, como no sabemos quiénes son las personas concernidas, no podemos saber exactamente por qué datos están siendo protegidas. Uh-huh. Pero evidentemente no es un estatus que, por decirlo de una forma sencilla, se regale, sino que hay que acreditar evidentemente esas razones de seguridad que aconsejan que la persona no sea conocida en este tipo de ámbito.
Emilio, la pregunta del millón, analizado lo que tenemos sobre la mesa hasta ahora, ¿tiene consistencia esta denuncia?
Indiscutible. indiscutiblemente estamos en el difícil punto de equilibrio de siempre. Habrá que ver si efectivamente existen indicios racionales de que se ha podido cometer esa infracción. Hay que tener en cuenta además que estamos ante un tipo de delincuencia, sea a través de la Audiencia Nacional o sea en territorio estrictamente nacional, que evidentemente siempre ha sido muy complicada para el derecho penal. De forma abstracta, pues los delitos de abuso, de agresión sexual, siempre se han cometido en el ámbito de la intimidad, de la privacidad del autor y de la víctima. Y ha pasado bastante tiempo. Bueno, habrá que ver qué es lo que han aportado las denunciantes para poder demostrar que eso se ha producido. Si hay una grabación, pues será mucho más fácil que si la grabación no existe. Si ha habido algún tipo de tratamiento psicológico de las personas concernidas. En definitiva, ya estamos de por sí ante unos delitos lo suficientemente dificultosos a la hora de ser investigados como para meter también en la coctelera, si se permite la expresión, la cuestión de la territorialidad y la cuestión del tiempo que ha pasado. La Fiscalía lo valorará y seguro que tomará una decisión ajustada a derecho.
Emilio, aquí concurren dos derechos. El que tienen esas mujeres que se sienten víctimas a denunciar unos hechos y que se haga justicia, pero también el de presunción de inocencia que tiene Julio Iglesias, porque recordamos que ahora mismo no tiene la condición de investigado. Pero al tratarse de un personaje público, como hablábamos hace un momento, el juicio mediático ya ha empezado, la conocida como pena de telediario. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Hasta qué punto la exposición pública de un caso afecta al derecho a la presunción de inocencia?
Bueno, yo creo que se ha comentado, ¿no?, en los comentarios anteriores. España tiene constitucionalmente un gravísimo problema, una patología estructural de primer orden consistente en que la presunción de inocencia no tiene protagonismo en ningún ámbito. Si a eso además se le añade que las imputaciones penales se han convertido en un arma arrojadiza, no solamente en el ámbito político, sino en otros ámbitos sociales, el cóctel es peligrosísimo para la convivencia democrática. Efectivamente, hay dos derechos en lisa: el de la víctima a ser protegida y el de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano para no ser tenido en el concepto de culpable hasta que no exista una sentencia judicial condenatoria y firme emanada de un juicio justo en un proceso democrático y con prueba lícita. Claro, esto lo que habría que hacer es encapsularlo, es decir, meterlo en una especie de baúl para que sea la propia justicia la que llegue a un resultado jugando con esos dos principios. ¿Cuál es el problema? Que en España esto, desgraciadamente, no existe. Y entonces, claro, hay condenas, por decirlo así, anticipadas. Es decir, que yo en este sentido creo que hay una verdad sociológica que a mí me estremece respecto, por ejemplo, al señor Suárez, ¿no? Resulta que está fallecido, no se puede defender, se le imputan una serie de hechos y ya por eso se pide que se le quite el nombre al aeropuerto. Esto puede parecer una cosa muy rudimentaria, muy tosca si queréis, pero creo que da mucha luz acerca de cómo la presunción de inocencia hace que una persona pueda perder un mérito, como tener el nombre del aeropuerto, sin que haya sido sometida a un proceso justo. Y esto debería llamar mucho la atención. Insisto, tenemos un problema, una patología, que los que ya, como creo que los que estamos todos en la mesa, ya somos un poco talluditos, lo vivimos además con pequeñas cucharaditas. Cuando el caso de las niñas de Alcácer, que por la mañana se sustanciaba el juicio en la Audiencia Provincial de Valencia y por la noche los mismos actores iban a un programa de televisión, lo vivimos con el Pavarni, lo vivimos con el caso de Dolores Vázquez. Es decir, no hemos sabido madurar en ese sentido. Los acontecimientos, la voracidad periodística ha ido poco a poco restando protagonismo, eficacia y contundencia a la presunción de inocencia, y de aquellos barros vienen estos lodos, claro.
Y la pregunta es, si al final la audiencia decide archivar esta denuncia, ¿cómo se repara el honor? En este caso de Julio Iglesias, hoy tenemos el caso de lo que ha ocurrido, por ejemplo, al alcalde de Algeciras con el archivo de las denuncias contra él por acoso sexual. Y empezábamos esta parte del programa por ahí, ¿no?, con las palabras del alcalde de Algeciras diciendo, ¿y ahora qué? ¿Cómo se repara todo el daño que me han hecho? Pues Emilio Cortés, gracias por ayudarnos a entender el camino judicial que tiene a partir de ahora este caso tan mediático. Emilio, muy amable, gracias por acompañarnos.
Encantado, buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, en este caso, como en todos, lo que cabe esperar es que la justicia trabaje desde luego con independencia y aclare todo lo que ha pasado. Seguiremos, seguro, seguiremos hablando del caso de Julio Iglesias. Bueno, Julio e Isabel, ¿sabéis qué día es hoy?
Os va a encantar. Internacional de la croqueta.
Hombre,
os estaba escuchando.
Claro, es el Día Internacional de la Croqueta. ¿Esto qué quiere decir, Rosa?
Pues que traigo la bandejita, una croquetita por aquí. Pues que, a ver, queremos que nos digáis cuál es vuestra croqueta más pintona, porque, a ver, es una de nuestras joyas en la gastronomía. Tenemos que hablar de la croqueta y, sin duda, dicen por aquí, las mejores, las de una madre.
Bueno, las mejores croquetas siempre son las de una madre. Yo ahora tengo más de 50 años, pero cuando tenía 14, 15 años, es verdad que tenía bastante sobrepeso. Mi madre hacía unas croquetas grandes, alargadas como un dedo, y yo he llegado a comerme 25 croquetas contadas. Una, dos, pues así hasta 25. Ahora, lógicamente, sería incapaz, pero siguen estando buenísimas.
Yo sería incapaz de comerme 25 croquetas, os lo
son
digo de verdad.
Son 25, ¿eh? No,
yo
son muchísimas.
Capaz soy.
Te creo. No sé el si... tamaño es que, bueno, vamos a decir no que eres si un capaz... tío grande, Julio.
No sé si capaz de levantarme después, pero de comérmelas sí. No, y diré una cosa, es que es importantísimo esto de que, la, que son... Las mejores siempre son las de una madre. Claro, yo estoy contra la moda esta de pedir croquetas en restaurantes. Es que no lo concibo.
Sí, a mí me pasa igual, me pasa lo mismo. Porque creo que las mejores son las de mi madre.
Es una opción muy socorrida para grupos grandes, pero yo me niego en redondo, ¿eh? Cada vez que quedamos a comer y alguien sugiere la posibilidad
siempre
de pedir croquetas...
¡Croquetas!
Me niego, es que las mejores son las de mi madre. Y claro, el solo contraste, pues sí.
Pero no todo el mundo tiene la suerte de tener una madre que hace las mejores croquetas
del mundo.
No,
las madres de todos hacen croquetas.
Yo conozco un sitio que hace las mejores croquetas de España.
Ah, sí, ¿dónde está?
Está en la carretera, hay que irse un poco. Está en la carretera cerca, yendo a Aguilar de Campo desde Madrid. Uh-huh. Y en un, te desvías un poquito ahí, se llama Alar del Rey, el uh-huh. pueblecito, la salida. Es que yo lo contaba hace muchos años en algún sitio y ahora no puedes. O sea, está tan lleno de gente y todo el mundo se tira en plancha a por esas croquetas que de verdad no conozco. Julio, las de tu madre, un día las traes. Pero si vais a Alar del Rey y preguntáis por Virgi, por Chuchi y su mujer, son dos matrimonios que trabajan y hacen las croquetas más ricas del mundo.
Caramba, habrá que probarlas.
Habrá que probarlas un día que andemos por allí.
Pues sí, cuéntanos cuál es tu croqueta más pintona o a lo mejor eres un negado para hacerlas. En el 607-15-0602.
Yo sé que toda esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja los días de lluvia y tormenta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio.
Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Espósito para contarnos cosas.
¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla?
Están muy preocupados con el orden mundial.
Todo pasa en COPE.
Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Bienvenidos a Groenlandia.
Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren.
No puedes comprar de Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente.
Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso?
It's a little bit...
Ha ido muy lejos.
Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio... En juego.
En la radio.
La independencia energética de Europa.
Todo pasa en COPE. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, dorada de origen España de más de 900 gramos a 16,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hay cosas que duran toda la vida. Un tatuaje, el recuerdo del primer beso, una canción que marcó una época y ahora también el mes gratis de Endesa.
Sí, porque si te vienes ahora a Endesa, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El año 2024 se cerró con 4.500 expedientes de agresión de hijos a sus padres. Son 12 al día. Hablamos de agresiones, insultos, gritos o amenazas. Es un dato preocupante que además sigue creciendo en nuestro país. Y eso que solo estamos hablando de los casos judicializados. Pero no hay que olvidar que la inmensa mayoría no llegan a formar parte de un expediente, sino que se viven, se sufren en silencio, en la privacidad, en el interior de las casas. Pues esto es lo que le sucedió a Eva. Ella nunca llegó a denunciar a su hijo, pero sí que pidió ayuda a la Fundación Amigo, una fundación en la que trabajan directamente con familias que sufren este tipo de violencia, violencia por parte de sus hijos. Eva es madre separada y se encarga del cuidado de sus dos hijos. El mayor empezó a tener un comportamiento muy complicado en la preadolescencia. Ella no supo controlar la situación y el ambiente dentro de su casa se volvió irrespirable. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿En qué momento dijiste, hasta aquí hemos llegado, esto no es normal? ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso?
Bueno, son situaciones que van en escalada, que van increciendo y vas dándote cuenta de que las cosas no van bien y, como bien dice, siempre hay un detonante. En mi caso fue pues un día que íbamos mis dos hijos y yo en el coche y ante una discusión pues mi hijo arrebató las llaves del contacto del coche. Íbamos muy despacito, no íbamos por carretera y afortunadamente no pasó nada, pero ese fue el detonante. Eso en mi cabeza dijo, hasta aquí hemos llegado y hay que buscar soluciones y ayuda.
¿Y buscaste esa solución, esa ayuda en la Fundación Amigo?
Sí, así es. Busqué varias opciones y en esa búsqueda pues encontré pues un artículo en el que nombraban a la Fundación Amigo. Entonces contacté con ellos por teléfono y bueno, pues desde el primer contacto, que fue pues telefónico, no sé, tuve la sensación como de esperanza, ¿no? Que ahí me iban a ayudar. Entonces, bueno, empecé un proceso, está muy demandado este recurso y entonces tuve que esperar unos meses hasta que otras familias ya estaban recuperadas y se liberaba espacio y tiempo para que nos pudieran atender a nosotros.
Eva, en tu caso sufriste diferentes tipos de violencia por parte de tu hijo mayor, violencia verbal, psicológica, violencia también económica, porque llegó a robarte. ¿Tuviste miedo en algún momento a que tu hijo llegara a agredirte?
Bueno, en algunos momentos y sobre todo ya en los últimos tiempos sí que tuve y nunca se produjo ninguna agresión física, pero sí que la violencia como iba siempre escalando, pues llegué a tener algo de miedo, sí.
Claro, actos de violencia sí, desde luego son muy 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 complicados de gestionar. ¿Cómo era vuestro día a día?
Pues nuestro día a día era completamente tóxico, o sea, era una vida, los enfrentamientos eran constantes, ya estábamos en un estado de alerta y estábamos a la defensiva todos en casa, entonces entrábamos en bucles infinitos que no sabíamos parar, uh-huh. Ninguno, yo tampoco. Entonces, bueno, pues eso iba generando mucho malestar, rencor, enfado, un deterioro de la relación que hasta que empezó un poco la preadolescencia había sido muy bonita y muy buena. Entonces, para mí era terrible tener esa relación con mi hijo y vivir eso en casa.
Lo has tenido que pasar muy mal, Eva.
Sí, claro, como todos los padres que pasan por una situación parecida, sí, se pasa mal.
Y desde que se produjo el primer episodio hasta que decides pedir ayuda, decir, tengo que buscar una solución, ayuda a alguien que me ayude de alguna manera, ¿cuánto tiempo pasa, Eva?
Pues pasa tiempo, ¿eh? Porque al principio quieres pensar que no es para tanto, que lo vas a poder resolver tú solo, existe mucha culpa, sientes vergüenza, sientes... Uh-huh. Entonces, admitírtelo a ti mismo, reconocértelo, y es el primer paso, y eso cuesta. Y a partir de ahí, luego, hasta que das el paso de pedir ayuda, pues te cuesta, porque a nadie le gusta tener que contar pues estas cosas, ¿no? De su intimidad y de la relación con sus hijos.
Tú tienes una hija menor, ¿cómo lo vivía ella todo esto?
Pues Pilar, imagínate, pues muy mal, muy mal. Ella ha tenido que vivir situaciones pues que no la correspondían por la edad que tenía, uh-huh. y ha tenido también mucho enfado. Y bueno, la verdad es que he tenido suerte porque nuestra relación no se ha deteriorado y siempre he sentido mucho apoyo en ella. Y ha sido pues una fuerza grande, ¿no? Para seguir adelante y luchar y saber, bueno, que nunca se puede tirar la toalla cuando se trata de tus hijos, de algo que te importa tanto, claro.
Entráis en el programa de la Fundación Amigo y ¿cómo empiezan a trabajar con vosotros, con toda la familia?
Primero tengo yo una cita con el educador que nos está llevando y bueno, yo le explico todos los miedos, todo lo que me pasa, me abro y le cuento realmente todo. O sea, yo ya una vez que di el paso me propuse que fuera sin tapujos, ya todas las cartas sobre la mesa, uh-huh. porque yo lo que quería era de verdad, avanzar y solucionar el problema.
Es que lógicamente si no cuentas cosas, si ocultas cosas, también me imagino que no sirve de nada entonces, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que hasta llegar a ese compromiso con uno mismo hay un recorrido también que andar, porque... Ya. Empiezas a contarle a tus amigos más íntimos, pero nunca lo cuentas todo. Uh-huh. Siempre te guardas cosas porque por pudor, por vergüenza, lo que te decía, porque te sientes mal, porque te sientes culpable, porque... Entonces, bueno, yo aquí llego ya con el propósito de cartas sobre la mesa y ya está, que sea lo que tenga que ser. Y después de esa primera cita, vinimos los tres, nos estuvieron atendiendo conjuntamente y por separado, tanto el educador como la psicóloga, y bueno, pues uno de las primeras cosas que hicimos fue sentar unos compromisos, ¿no?, familiares. Entonces, bueno, nos explicaron que la violencia no era algo cuestionable ni negociable, o sea, la desaparición de la violencia en casa era una premisa que había que cumplir o sí o también. Y a partir de ahí trabajamos las peticiones en la carta de los Reyes Magos. Entonces, uh-huh. era lo que un poco cada miembro de la familia le pedía a los otros miembros de la familia. Y eso lo guardamos, luego trabajaron mucho conmigo cómo poner límites, qué límites poner, qué consecuencias tenía que haber, pues para que guardaran coherencia, porque yo muchas veces ponía consecuencias, pero eran desproporcionadas, otras veces eran escasas, otras veces no tenían nada que ver con lo que había ocurrido, a veces no era constante porque estás agotado, porque pierdes el foco, pierdes la objetividad, entonces afortunadamente aquí me han guiado.
Esto se consigue con un compromiso de todos, claro.
Sí, eso es, sí. Tengo que decir que a pesar de que el norte estaba muy perdido y todo, mi hijo siempre vino voluntariamente y de buen agrado, ¿eh? O sea, enseguida...
¿Él era consciente de la violencia que estaba ejercitando en vuestra casa, en vuestra familia?
Yo creo que sí que era consciente, aunque no siempre lo reconocía verbalmente. Pero sí, y aquí uh-huh. le ayudaron a terminar de ser consciente uh-huh. de lo que vivíamos.
Afortunadamente, esos episodios de violencia ya han cesado. ¿Cómo sí. se encuentra tu hijo?
Pues está muchísimo, muchísimo mejor, Pilar, mucho mejor.
Cuánto me alegro, Eva.
Sí, sí, la verdad es que, hombre, que nos queda trabajo, siempre queda trabajo.
Claro, siempre.
Pero es un, uh-huh. es un, vamos, como la noche y el día, la verdad. Esa toxicidad ya no existe y entonces pues vuelve a aflorar un poco ganas de estar juntos, ganas de compartir. Él se ha ilusionado, ya tiene un proyecto, bueno, nada que ver, o sea, yo estoy súper contenta, la verdad.
Nos alegramos muchísimo, Eva, que la situación se haya podido reconducir afortunadamente. Me gustaría que lanzaras un mensaje, porque hablabas antes de culpa, de vergüenza, que son motivos por los que muchos padres viven esta situación en silencio y no se atreven a pedir ayuda. Son muchos, muchos, muchos padres, muchas familias las que están atravesando también por una situación similar a la que has vivido tú. ¿Qué les podemos decir a esos padres, Eva?
Bueno, pues que hay que pedir ayuda. Llega un momento que uno solo no puede. Entonces, sobre todo por nuestros hijos, que muchas veces lo que nos frena es eso, nuestros hijos. Ay, ¿qué van a pensar de mi hijo? Ay, no, no voy a decir esto de mi hijo, no voy a contar. No, pues por nuestros hijos es por lo que hay que decirlo, hay que decir la verdad, hay que contar lo que está pasando y hay que pedir ayuda.
Hay que pedir ayuda. Además, siempre idealizamos las relaciones familiares y muchas veces en las familias surgen problemas y en esos momentos es cuando hay que pedir ayuda.
Total.
Eva, agradecemos muchísimo tu testimonio y que sigáis así, que sigáis bien.
Muchas gracias, Pilar, gracias.
Gracias, Eva. Pues este es el testimonio de esta madre que ha vivido esta situación que afortunadamente se está reconduciendo. Siguen conmigo aquí en la tarde COPE Isabel Durán y Julio Llorente. ¿Qué os ha parecido el testimonio de Eva?
Pues yo todavía estoy sobrecogido por varios motivos, porque este testimonio de Eva es más representativo de lo que parece. Nos habla de la realidad de muchas madres que por un motivo o por otro tienen que criar solas a sus hijos. Y aunque es verdad que este tipo de abusos también los padecen los hombres, la ausencia de una figura paterna puede estimular, puede conducir a este tipo de maltrato, a este tipo de dominio casi contra natura, ¿no? Porque, claro, luego está el dolor incomunicable de una madre al constatar que alguien que es carne de su carne, sangre de su sangre, alguien a quien le ha consagrado su tiempo, sus esfuerzos, sus desvelos, etcétera, etcétera, que alguien a quien ha amado se revuelva contra ella y la maltrate. Ese dolor incomunicable y luego el amor incondicional también de esa madre que lo perdona todo y que quiere volver a vivir una relación más o menos sana con su hijo. Es un testimonio precioso y yo todavía sigo sobrecogido.
Y yo también. Y además, como decíais, esto pasa más de lo que llega al final ni a los tribunales, porque estamos hablando, por ejemplo, la Fiscalía en el año 23 abrió más de 4.000 causas. Para que una causa llegue nada menos que a nivel penal, es que esa agresión pasa uh-huh. niveles muy graves. Entonces, el problema que hay que plantearse aquí como sociedad, nosotros nos hemos educado, somos unas generaciones, Julio es mucho más joven, uh-huh. en la que se nos educaba en un respeto a los padres, que era inconcebible. O sea, es que el respeto, lo honrarás a tu padre y a tu madre, es que es un respeto que a mí no se me pasaba por la imaginación. Pero esto ha dado un vuelco tan bestial como sociedad. Y además tenemos que plantearnos qué reciben esos jóvenes y esos niños desde pequeños hoy. Reciben una violencia tan extrema desde las pantallas, las televisiones, los programas. Hay una enorme responsabilidad, por supuesto, en la educación familiar, en el colegio, en lo principal es educación, pero también en la industria audiovisual. Yo recuerdo cuando mi hijo mayor, en su cumpleaños, no sé si os lo he contado aquí, en su primera comunión, mejor dicho, le regalaron con gran ilusión, entonces, con esa cosa que era la PlayStation, no sé qué, un jueguecito. El juego, el tal juego, yo creo que lo he contado aquí, yo lo ignoraba absolutamente. Era un juego súper de moda en ese momento, donde todavía no se había establecido el control, y ¿sabéis lo que premiaba? Le daba puntos cuando le daba chiquichi, chiquichi con la maquinita, matar a una vieja, decía así, literal, no sé cuántos puntos, atropellarla.
Terminas normalizando
la industria,
lo que no
es normal. Claro. Fijaros, el regalo de primera comunión, que quien se lo regaló, naturalmente, fue al típico hipermercado enorme de turno, donde te lo recomendaba el vendedor, claro, porque era el más vendido. Pero ¿quién se había molestado en ver qué contenido se está dando, inyectando en vena mañana, tarde y noche a esos jóvenes, a esos niños desde muy pequeños? Ahora hay un control mayor, pero es un problemón esto, ¿eh?
Vamos a hablar con Irene Gallego, que es psicóloga, que trabaja precisamente con estas familias en la Fundación Amigo, una fundación que trabaja desde hace años para la protección de los menores y de los jóvenes y para ayudar también a todas estas familias que están atravesando esta situación. Irene, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué hay tantos expedientes abiertos de familias, de padres que se ven violentados por sus hijos?
Pues sí que es verdad que es una pregunta con difícil respuesta, ¿no? La cosa es que sí que se ha estabilizado ese número y lo que decíais vosotros, ¿no? Si se ha estabilizado a nivel judicial, todo lo que no llega, ¿no? Todo eso, ese volumen grave que llega a lo judicial también se ha estabilizado. Y llevamos así muchos años, llevamos ya camino de 20, ¿no? Porque en 2007 es cuando salta la alarma. ¿El por qué? Bueno, pues por no atajarlo también a tiempo, ¿no? Lo decía a Eva, tardamos mucho, vemos cosas, nos llaman detalles la atención, vemos que algo no funciona y se está deteriorando, pero tiene que pasar algo como que nos parezca muy, muy grave como para solicitar, ajá, ayuda. Entonces se va forjando muy, muy poco a poco, ¿no? Muy desde la infancia, muy comenzando con desobediencia, los primeros conatos de violencia verbal, y se va consolidando y desgraciadamente luego se mantiene como estrategia relacional incluso, ¿no? No me sé relacionar de otra forma, pues me relaciono a través de la violencia.
Claro, decía Eva, nos contaba lo que cuesta pedir ayuda, ¿no? Por vergüenza, también por culpa, por pudor, y al final va pasando el tiempo. ¿Cuándo una familia tiene que pedir ayuda? ¿Cuándo hay que decir esto es mucho más que un mal comportamiento de un adolescente?
Pues tenemos que aprender a diferenciar eso, lo que es la transgresión adolescente, ¿no? Eso sí que todos hemos pasado por esa época, por la adolescencia, y vamos buscando el límite, ¿no? Pues llego tarde a casa y digo, bueno, es que se ha roto el metro, ¿no? Una búsqueda así un poco del límite de la transgresión. Y otra cosa es el uso de la violencia. Eso no es adolescente, ni adulto debería ser, ¿no? Un insulto no es adolescente, y sobre todo si se repite en el tiempo, un momento puntual, bueno, una vez cada dos años, bueno, pero si eso empieza a ser como muy rutinario, eso no es una transgresión adolescente, no es una búsqueda de emociones que tienen o un cambio de humor, ¿no? Típico de esa etapa de vida. Todo lo que sea violencia nos tiene que llamar la atención. El problema, que también lo estabais diciendo ahora, ¿no? Tenemos una gran tolerancia desde los medios audiovisuales, y antes lo que decíamos, antes era como ficticio, ¿no? Películas y videojuegos. Es que ahora es real, ¿no? Ahora la violencia que viven los adolescentes de esta generación la ven en las redes sociales y viene de personas reales contra personas reales, o incluso, pues lo que decimos, ¿no? En los medios, en muchos entornos. Entonces, eso sí que nos tiene que llamar la atención, pero para eso hay que hacer el proceso, ¿no? Que hablaba también mucho Eva del compromiso con uno mismo, de no tolerar ni justificar ningún tipo de violencia. Si la vamos tolerando y gritar es normal, y un empujón es normal, y un insulto es normal, pues claro, no te llama la atención, y tenemos que ver que nadie nos puede gritar, ni nosotros podemos gritar, y si se hace, sobre todo si de manera continuada, eso es una señal de alarma muy, muy grave.
Irene, como escuchábamos, Eva nos ha contado cómo trabajáis con ellos en la Fundación Amigo, cómo trabajáis íntegramente con todos los miembros de la familia. ¿Qué porcentaje de casos se solucionan?
Bueno, pues estamos en torno a más del 70, siempre 72, 73, depende un poco del año. Es bastante, ¿no? Puede resultar una cifra muy alta, pero hay que 2-3 no se soluciona, ¿no? En este tipo de recursos voluntarios, que para eso lo que hablamos, ¿no? Pues para eso está desgraciadamente el siguiente nivel, que son los judiciales. Sí que es verdad que la mayoría de la causa, ¿no? De por qué no avanzan ese 30% es por falta de compromiso por parte de alguno de los miembros o de toda la familia, ¿no? Sobre todo niños y niñas o adolescentes que no vienen. Entonces, claro, ahí es imposible. pero las personas que vienen, que se comprometen, que asisten, que pasan por este proceso tan doloroso de reconocer, de modificar, etcétera, se avanzan. Y luego, bueno, pues a lo mejor siempre queda alguna cosilla, ¿no?, que pulir. Es muy complicado ir a una intervención, nos cuesta a los adultos, ¿no?, y asumir las cosas que nos generan malestar, pues imaginaos a un adolescente. Bueno, pues ya tendrá otra etapa de su vida para profundizar, ¿no?, en su proceso. Pero si hay compromiso por parte de todos los miembros de la familia, el éxito es muy, muy, muy elevado.
Pues familias que estén atravesando una situación similar, que sepan que en la Fundación Amigo les pueden prestar ayuda. Irene Gallego es psicóloga y pertenece precisamente a esta fundación. Irene, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y por dar visibilidad y sensibilizar sobre esta problemática. Muchas gracias.
Gracias, Irene. Bueno, vamos a terminar este bloque de la tarde de COPE, si os parece, Julio, Isabel, hablando de croquetas, porque yo creo que no... Bueno, es que es el alimento más democrático que hay. Nos gusta a todos, es universal.
Sí, y mirad qué receta más chula.
Buenas tardes, mis croquetas son de gambas al ajillo. Primero frío las gambas, las retiro, luego en ese mismo aceite frío la harina, luego ya hago la masa y demás, le echo las gambas y a la hora de hacer la masa le echo harina, huevo y pan rallado. Y las frío. Y están espectaculares. Un saludo.
La gente es muy artista, ¿eh? Haciendo croquetas. Sí. Hace croquetas
cocina,
de todo.
Cocina de aprovechamiento. Pues lo que sobra para la croqueta. Ya, nosotros otro día en casa sobraron un par de trozos de chuletón y hicimos croquetas
de chuletón.
Riquísimas. Impresionantes. ¿Sí?
No, tiene que estar con eso, hombre, pero no las he comido nunca.
Eso malo no puede estar nunca.
No, está espectacular.
Pero no te comerías 25 de esas.
No, claro. No, porque la cantidad era escasa porque había sobrado poco chuletón. Pero claro, que es una cocina, sí. O sea, un alimento ecológico. Porque tú no desperdicias, lo aprovechas de nuevo.
Pues sí.
¿Habéis hecho croquetas de tortilla de patata?
No, tampoco.
Eso está rico.
Digo yo.
No tengo ni idea.
Si no sé.
Seguro que algún oyente, si nos lo cuentas en el 607-150602.
Isabel Durán, Julio Llorente, gracias.
Gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La aventura tiene nombre y apellido. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13. En Alcampo, del 16 al 18 de enero, tienes el solomillo de cerdo a 7,45€ el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. En Alcampo sales ganando.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Comar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Tras la caída de mamá, Cuideo nos presentó a su cuidadora y nos proporcionó un reloj inteligente que detecta caídas y permite llamadas las 24 horas. Cuideo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Pinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Quedan menos ya de 24 horas para la